Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los auditores de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con una nueva versión de nuestro programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Según cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, en 2020 se matricularon en la carrera de Derecho más de 45.700 estudiantes a lo largo de todo el país. Ese mismo año se titularon 2.838 abogadas y abogados, siendo más mujeres que hombres. A esto se suma la alta cifra de empleabilidad que sigue teniendo la carrera, que en su primer y segundo año de egreso bordea el 80% de empleabilidad. Todos estos números pueden ser llamativos, pero queremos mirar un poco más allá de ellos, revisando una realidad que se ha diversificado en el área. Las abogadas y los abogados ya no solo se dedican a causas penales, civiles, laborales o de familia. Algunos dicen que un abogado podría trabajar en lo que quisiera. Pero hay desafíos en un mundo globalizado como el de hoy que toman más relevancia. Se ha hablado también, por otra parte, de la precarización de la profesión de abogado. Áreas como la inteligencia artificial, los datos, el compliance y el medio ambiente se han tornado en elementos muy novedosos y temas emergentes a los que cada vez más se dedican abogadas y abogados en nuestro país. Para hablar de esto y más, hoy estamos con Daniel Saror. Daniel es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Es magíster en Derecho Económico y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Se especializa en legislación racional y tiene una especialización en tal materia por la Universitat de Girona. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Derecho y Tecnología o Centro de Estudios del Derecho Informático de nuestra facultad. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Gracias por aceptar nuestra invitación. También se encuentra con nosotros Pablo Rubio, quien es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra facultad y además licenciado en Historia. Es profesor del Departamento de Derecho Comercial y actualmente dirige justamente la unidad de egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Daniel.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Como es tradicional en nuestro programa y como estamos en la radio, vamos a escuchar la canción Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade para que entremos en sintonía con nuestra conversación.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte.
Oh, 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 oh
pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque llueve oculta tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque llueve oculta tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre inserción laboral y dinamismo de la abogacía. ¿Qué se viene para el derecho? Esa es la gran pregunta que vamos a conversar. Estamos junto a Daniel Saror, doctora en Derecho e investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, y con Pablo Rubio, profesor de Derecho Comercial y director de la Unidad de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad. En primer lugar, quisiera preguntarles qué visión general tienen de los egresados y egresadas de la carrera de Derecho hoy, en los tiempos actuales. ¿Sienten que ha cambiado el perfil de los egresados y las egresadas? Daniel, ¿qué piensas tú sobre eso?
Bueno, Álvaro, esta es una pregunta que me ha tocado responder en otras ocasiones, y la verdad es que los perfiles... uno podría asociarlos quizás al perfil de la universidad del que egresan ciertos profesionales, ¿no? Uno podría pensar en profesionales con algún perfil más orientado hacia el sector público, más orientado hacia las empresas, más orientado hacia los negocios, pero si uno hace el zoom a los egresados de derecho, creo yo, yo pienso que todos más o menos tienen un perfil que no ha respondido bien al desafío de modernizar la malla curricular. Y en ese sentido, quizás yo haría la crítica más o menos transversal a las escuelas de derecho en Chile en torno a la idea de que la formación jurídica sigue anclada en un ideario muy asociado como al mundo análogo, y como novedad quizás hacia el final de las mallas curriculares uno empieza a encontrar ciertas como asignaturas que permiten conectar al estudiante con aspectos mucho más cercanos a la práctica, pero también mucho más cercanos a fronteras del derecho, ¿no? Asignaturas que permiten la práctica jurídica en condiciones o enfrentado a límites que de repente no son tan claros como aquellos que el estudiante sí conoció en los primeros años. Y en ese sentido, la modernización de las mallas curriculares no solamente obedece al desafío de incorporar más TICs, no es tener más clases por Zoom, digamos, ¿ya? O no es usar más mecanismos, o sea, también es bienvenido, ¿no? Pero quizás el desafío más grande, diría yo, no es TIC, es TAC, como se dice en pedagogía, que tiene que ver con tecnologías de aprendizaje y conocimiento, es decir, desarrollar más juicio crítico, más estudio de caso, y enfrentar a los estudiantes a más situaciones complejas que son finalmente las que toca enfrentar al día a día. Por más que uno sea un abogado junior cuando llega a una oficina, lo que ponen sobre el escritorio son problemas de la vida real que escasamente están descritos en los manuales de los que uno, desde los que uno estudió.
Oye, qué interesante, me gustó ese término de las TAC. Pablo, en tu experiencia, ¿cómo caracterizarías, estás de acuerdo, desacuerdo con Daniel en este aspecto, cómo caracterizarías a los actuales, o más bien el perfil de las actuales egresadas y egresados de Derecho?
Mira, yo concuerdo con Daniel en el sentido de que cada escuela de Derecho, cada facultad de Derecho le imprime a sus estudiantes un perfil específico, o más o menos específico. No necesariamente esto está dirigido, digamos, como una cuestión consciente, pero en muchos casos la formación que entrega la facultad condiciona o dirige ciertos perfiles de los estudiantes que se supone que pasan por esa facultad. En el caso de la nuestra, por ejemplo, nosotros podríamos identificar, y siempre creo que es una conclusión a la que llegamos todos los profesores de la facultad, es que existen al menos tres perfiles iniciales que uno pudiese identificar entre nuestros estudiantes, que son aquellos que tienen una vocación inexorable por el derecho, gente que quiso siempre de toda la vida dedicarse al derecho, y que tiene una especial disposición a aproximarse al derecho desde esa visión, gente que tiene una especial inclinación por las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales opta por el derecho como una mejor alternativa en algunos casos que otras, como por ejemplo la historia, la sociología, la filosofía, y que encuentra en el derecho un espacio para desarrollar también esas disciplinas o para mantenerse vinculado a esas disciplinas. Y la tercera, gente que tiene una cierta inclinación por las humanidades, pero que no tiene en particular una visión muy clara de hacia dónde dirigirse, y que en el derecho se aproxima a algo que le parece interesante, y que en algunos casos fuga hacia grandes abogados, en algunos casos fuga hacia políticos, en algunos casos se dirige hacia otras disciplinas. En el caso de la nuestra, por ejemplo, un estudio de la Casa Central que se realizaba hace algunos años, nos mostraba que el perfil de los egresados de la Facultad de Derecho tiene una triple destinación una vez que egresa. Hay un alto porcentaje de egresados que se dedica al mundo jurídico desde la perspectiva privada, perdón, que lo hace desde el mundo privado, desde los estudios, desde las empresas, como asesor, como abogado litigante. Hay un porcentaje también cercano al tercio, si es que no un poco más, que se dedica al derecho desde la administración pública, al servicio público. Y hay un porcentaje un poco más pequeño, que son quienes se dedican a otros emprendimientos, a otras actividades en las cuales el derecho no pareciera ser o no es el tono principal. Yo creo que ahí hay un desafío desde las facultades de Derecho a acoger esos tres perfiles que yo creo que se da también en muchas otras facultades.
Muchas gracias, Pablo. Daniel, tú estudiaste en una de las facultades de Derecho más tradicionales de Chile, yo diría más tradicional en el buen término de la palabra. Pablo, también en otra, como la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. No obstante, esa inicial crítica podría hacerse si ustedes egresaron de las dos más exitosas facultades de Derecho en términos de empleabilidad, justamente uno de los temas que nos trae. Hay por lo menos tres encuestas en los últimos 5 años que dicen que medidos el éxito solo en términos de tener trabajo y trabajos buenos remunerados, bien remunerados, América Economía y otras. Y se llama justamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto con la Pontificia Universidad Católica en Santiago, como las más exitosas en esos términos. ¿Qué desafíos implica una innovación en la forma de estudiar el derecho si de una perspectiva conservadora podríamos decir, bueno, se ha hecho muy bien y no necesita cambiarse la forma de estudiar el derecho entonces? ¿Qué desafíos tendría una educación basada en lo que viene en los próximos 30 años de evolución de la sociedad? Daniel, desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, ¿cómo ves tú, o no hay que hacer nada, o es urgente hacer modificaciones?
Por supuesto que es urgente hacer modificaciones, como tú dices. Yo soy egresada de una escuela particularmente conservadora en la formación jurídica, tradicional, con toda la carga semántica que eso significa para lo bueno y lo malo. Nosotros recibimos una formación fuertemente orientada al ejercicio de la profesión jurídica, de eso resulta que de mi facultad existan muchos sobresalientes abogados litigantes y muchos sobresalientes jueces de la República. ¿Ya? Mi facultad es una superproductora de jueces en ese sentido, diría yo. Por eso, en escuelas como la mía, es difícil romper la inercia, ¿no?, de ese estándar de éxito profesional, cuando la formación de uno, como decíamos al principio, ¿no?, te orienta, incluso de manera inconsciente, hacia un determinado modelo o estándar de ejercicio de la profesión. Y en ese sentido, mi experiencia es bien atípica, es como de la oveja negra, quizás, de este flujo, digamos, o de esta línea de formación, porque justamente me incliné por el estudio y la investigación de un área bastante emergente, de un área con los límites bien poco definidos, y de un área en general donde lo que nos toca justamente es revertir la inercia quizás de aquello que hemos aprendido siempre. Yo diría que cuando uno habla de tecnologías y derecho hoy día, lo puede hacer al menos desde dos perspectivas. La primera es lo que dice relación con el law and technology, ¿cierto? El derecho y la tecnología, cómo conceptos que nosotros aprendimos y que eran tan recurrentes en la práctica y estudio del derecho hasta el siglo XX, se redefinen y cambian por completo a partir de las dos últimas décadas. Cómo la libertad de expresión cambia su contenido, cambia sus contornos, cómo el derecho del trabajo también se redefine a propósito de la tecnología. Y esto obliga a la gente que sigue esta línea de especialización a estar al día, ¿cierto?, en diferentes temas, lo que nos vuelve un poquitín expertos en la interpretación de cómo la tecnología aplica a estas ramas como del derecho clásico. Pero también está esta otra idea, ¿cierto?, del famoso legal tech, ¿cierto?, que tiene que ver con la automatización de ciertas etapas del servicio o de la prestación jurídica, que es interesante saber y conocer. O sea, hay cuestiones en las que los humanos jamás vamos a poder competirle a una máquina. Por ejemplo, en el legal analytics, eso yo creo que esa es una pelea perdida. Pero sin embargo, es importante que un egresado salga al mundo laboral conociendo esas herramientas, conociendo lo que consisten y estando como capacitado para utilizarlas. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque, bueno, los estudios en general sobre estas aristas indican que los servicios personales, como son los servicios jurídicos, siguen siendo indispensables, y es un área que, si bien está siendo colonizada por la tecnología, sigue teniendo altos estándares en temas de relación intuito-persona, ¿ya? Y en ese sentido, el desafío es a prestar un mejor servicio profesional con todas las herramientas que pueden ayudar a incrementar la calidad de ese servicio, ¿cierto?, cuando uno las ha incorporado en su formación jurídica. Y en ese sentido creo que claro, esos son los desafíos que tenemos nosotros en ese sentido.
Y qué interesante, Daniel. Pablo, ¿qué piensas tú sobre esta perspectiva que ha puesto Daniel? Daniel ha dicho que hay cosas en que la tecnología, por ponerlo así en términos de ciencia ficción, un robot nunca le va a poder ganar un abogado en algo, y un abogado no le va a poder ganar en otro. ¿En qué es aquello en que una máquina no nos va a poder ganar? ¿Qué piensas tú de esto?
A ver, yo creo que mientras hablaba Daniel, yo pensaba, reflexionaba justamente sobre eso, y claramente yo creo que la capacidad de vincularse, los abogados tenemos con el cliente o con la persona a la que representamos, tenemos una relación que tiene mucho de emotiva. O sea, uno se vincula emotivamente con el cliente. Hay disciplinas en las que esa emoción es mucho más directa, por ejemplo, en el ámbito del derecho a la familia, en el ámbito del derecho al trabajo. Pienso, por ejemplo, en un colega que litigue un caso de un accidente del trabajo, por ejemplo, o un caso de violencia intrafamiliar. Entonces hay mucho de emotivo ahí, y ese vínculo, esa capacidad de aproximarse a la persona, es algo probablemente en la que un robot jamás va a ser capaz de ganarnos a los abogados. Pero volviendo a la pregunta que tú hacías, Álvaro, sobre los desafíos que nos plantea en la enseñanza del derecho, yo creo que hay una cuestión que hoy por hoy se ha vuelto muy urgente, que tiene que ver con la capacidad de que nuestros estudiantes, nuestros egresados, se vinculen de manera transdisciplinar con otras áreas. Históricamente, y ahí creo que Daniel daba un punto sobre el tema de la formación tradicional orientada hacia el litigio. Normalmente, las consolidaciones de nuestras escuelas de derecho tenía que ver con el litigio, que era el momento en que los abogados tenían importancia. Hoy, con la complejización de la sociedad, de la economía, del mundo de los negocios, por ejemplo, los abogados tenemos un rol muy anterior al tema del conflicto y del litigio, que tiene que ver con la capacidad de asesorar, con la capacidad de dar directrices frente a ciertos problemas que ni siquiera surgen, sino que eventualmente pudiesen surgir. Y en ese caso, se torna muy importante que los egresados sean capaces de dialogar con otras disciplinas. Y eso supone un desafío que es re importante, que es que los profesores y los estudiantes seamos capaces de sintetizar el conocimiento jurídico, pero desprendernos de las formalidades del lenguaje jurídico a veces. Yo, por ejemplo, que me dedico al mundo de los negocios, de asesoría de empresas y del área del derecho comercial, me toca permanentemente trabajar con auditores, con ingenieros, con contadores, con gente que aborda los negocios desde una perspectiva completamente distinta como la vemos los abogados. Y eso supone ese desafío de desprendernos del lenguaje tan formal jurídico y tratar de aproximar el conocimiento del corazón del problema a otra disciplina. Y ahí se produce una retroalimentación que es re valiosa.
Daniel, ¿qué piensas tú de esto?
Yo quisiera complementar lo que dice Pablo en el sentido de, claro, uno tiene una formación, yo diría, transversalmente teórica, y cuando sale a trabajar se encuentra, ¿cierto?, con la necesaria interacción interdisciplinaria. Uno no llega necesariamente a trabajar a un equipo, una oficina de abogado, uno eventualmente llega a una empresa y tiene que conocer y aprender a relacionarse con ingenieros, con médicos, con profesores o con otro tipo de trabajadores, ¿cierto? Entonces ahí el desafío práctico también tiende a ser abrumador porque la formación ha sido tradicionalmente entre pares. No hay un entrenamiento interdisciplinar previo. Y quisiera conectar lo que dice Pablo también con algo que ha sido mi experiencia como investigadora, que el derecho también no le abre todas las puertas a otras disciplinas. Yo diría que quizás la única disciplina a la que se le abre con mucha amplitud el umbral, ¿cierto?, es a la filosofía. La filosofía entra muy cómodamente al estudio y crítica del derecho, pero otras disciplinas son mucho más resistidas. Y mi experiencia como investigadora justamente ha sido a propósito de mi investigación doctoral, que tuve que aprender algunas destrezas en estudios cualitativos, ciertos métodos empíricos, desde la sociología, también desde la filosofía, ¿cierto? Es que cuando uno se sale del derecho, uno vuelve mejor equipado para fortalecer el derecho, ¿ya? Y ese también me parece que es un entrenamiento teórico y práctico que se hace también necesario, ya no solo al nivel como de formación inicial, sino que también a un nivel superior cuando uno ya está haciendo investigación más compleja, ¿ya? Porque de otra manera es difícil tratar de responder o explicar el mundo que estamos viviendo. Yo no sé si hace 100 años atrás decían esto de que el mundo está cambiando tan vertiginosamente, pero yo puedo apostar que nunca cambió tan vertiginosamente como estamos atestiguando hoy, ¿ya? Entonces, el desafío nuestro de poder salir, aprender, ver y regresar para poder explicar dentro de nuestro campo disciplinar es cada día más urgente.
¿Qué áreas creen ustedes que son las que más están demandando el interés en el mercado laboral? Porque, como tú decías, Daniel, uno no entra ya como en tradicional estudio jurídico del abuelo, en fin, que era un abogado solo, muy exitoso, ¿verdad? Tiene que estar obligado a interactuar con otras personas. ¿Cuáles son, desde el punto de vista del mercado laboral, las áreas de mayor interés? Pablo, tu experiencia con los egresados, ¿qué nos podrías decir de esto?
Mira, yo creo que últimamente ha surgido una gran demanda por abogados con cierto grado de especialización, ya sea inicial o más profunda, en el ámbito, por ejemplo, del derecho medioambiental. Yo creo que ahí, eso nosotros lo observamos desde la dirección de egresados, de la unidad de egresados, a través justamente de que en las bolsas de trabajo que nosotros generamos, manejamos, recibimos justamente consultas específicas sobre ese tipo de áreas. Ahí hay un tema que es bien importante. El otro que yo me atrevería a decir ya, no tanto desde el punto de vista de la unidad de egresados, sino más bien del ejercicio profesional, tiene que ver con el compliance. El tema de la complejización de las organizaciones corporativas, de las organizaciones empresariales, hace necesaria que los egresados tengan ciertas competencias en el área del compliance, es decir, en el control y la gestión. Y esto es muy fundamental. Normalmente las empresas de mediano tamaño, incluso de menor tamaño, buscan fugar hacia ese, hacia la especialización en compliance. Y bueno, desde luego que las áreas clásicas del derecho, que son el derecho al trabajo, el derecho de familia, sobre todo en épocas complejas, tienen una cierta relevancia. Esa sería yo, digamos, las áreas donde yo me inclino a pensar que hay una mayor interés del mercado, digamos, por captar egresados y profesionales con esa disciplina.
Muchas gracias, Pablo. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con Daniel Saror, investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad, y con Pablo Rubio, director de la Unidad de Egresados de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Vamos a dejar planteada una pregunta y sobre todo saber la opinión de Daniel a la vuelta de nuestra pausa sobre estas materias. ¿Qué tanto ha cambiado el espacio donde se desenvuelven los abogados y las abogadas en esta materia, sobre todo en relación con lo que Daniel planteaba antes acerca de qué disciplinas se le hacen más fácil al derecho a abrir la puerta y cuáles debiese necesariamente abrir la puerta? Vamos a continuación a nuestra pausa y volveremos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Pablo Rubio, director de la Unidad de Egresados de la Facultad de Derecho, y con Daniel Salor, investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático. Daniel, te dejamos plantear antes de nuestra pausa una pregunta. ¿Qué tanto ha cambiado el espacio donde los abogados y abogadas se desenvuelven hoy día?
Bueno, yo pienso que en general hay cambios a distintos niveles. Coincidiendo un poco con lo que decía Pablo en el bloque anterior, hoy día la demanda profesional está bien flanqueada por un poco las demandas de la sociedad completa. Juan Pablo se refería a los temas medioambientales, que hoy día es un eje, yo diría que global, ¿ya? Los temas de género y diversidad también hoy día uno puede ver que están absolutamente transversalizados, no solo en los juicios de familia, no solo en el Estado, sino que también en las organizaciones privadas que se autoimponen la obligación, ¿cierto?, de generar espacios para estos grupos quizás que han sido históricamente más desventajados. Lo mismo a propósito del compliance en las empresas, que sería la transparencia y probidad en el sector público. De manera que en ese sentido es interesante ver que estos como objetivos sociales hoy día uno los encuentra bien presentes en todo el abanico social, todo el abanico del ejercicio de la profesión. ¿Cómo ha cambiado el espacio? Yo pienso que justamente a raíz de estos como objetivos sociales, los espacios se abren justamente para nuevo conocimiento. Fondo, conocer desde la perspectiva de la psicología o la sociología cómo es necesario fundamentar, por ejemplo, decisiones que amparan medidas vinculadas al género y la diversidad, por ejemplo, que eran a veces cuestiones que estaban súper fuera de la justificación legal, ¿no? La justificación legal venía de algún manual, de algún erudito, de alguna doctrina que uno había estudiado, pero de a poco comienzan a emerger otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de saberes pertinentes que permiten fundamentar de manera mucho más racional y persuasiva en las organizaciones la adopción de ciertas medidas. Y en ese sentido yo creo que las ciencias sociales han irrumpido fuerte también en la práctica del derecho. En mi caso, en el caso de los tópicos en los que yo me desenvuelvo, que tienen que ver con derecho y tecnología, es increíble, ¿cierto?, cómo uno está estudiando un día ética a propósito, por ejemplo, del uso indiscriminado de inteligencia artificial. Y uno se da cuenta, por ejemplo, que la formación de los ingenieros está tan ausente, ¿no?, este tópico. Y al día siguiente me toca estar conversando con ingenieros informáticos acerca de algún tipo de protocolo vinculado a aspectos de ciberseguridad. Entonces, yo siento que hoy día la práctica es mucho más flexible y quizás esa característica de la práctica debería tener más espacio en los campos de formación disciplinar, ¿ya? Esa es una cuestión que yo creo que es bien relevante. Yo sigo pensando que, a ver, la formación de pregrado tiene un objetivo, que es entregar y entrenar al estudiante en el uso de una herramienta fundamental, que es la que es el juicio jurídico, en el fondo, el criterio jurídico. No estoy de acuerdo en pensar que tiene que salir un estudiante totalmente especializado, pero sí la malla curricular tiene que ser lo suficientemente visionaria para poder capturar el talento que hay en todo ese abanico de estudiantes, de manera que todos puedan encontrar con relativa fluidez aquel espacio donde se sienten personalmente más cómodos de practicar.
Bueno, justamente los estudiantes del primer año de Derecho de este año 2022 comenzaron su plan de estudios innovado, que presupone un cambio de switch en orden a que ya no se entregan conocimientos, sino que se desarrollan competencias. Pablo, en ese plano, ¿qué tanto debiese cambiar la formación? Daniel decía que no necesariamente en pregrado debiese entregarse estas herramientas. ¿Será propio de la formación de posgrado o dentro del pregrado, en esta formación de competencias, también debiésemos tener por lo menos un abanico de posibilidades en esta materia?
Yo creo que justamente la segunda alternativa que tú comentas, Álvaro, es la que debiera primar. Es decir, que en el pregrado uno pudiese ir mostrando herramientas que permitan este trabajo de apertura, digamos, hacia el conocimiento de otras disciplinas. Yo creo que en ese sentido que nuestra facultad es bastante, bastante pionera en esa área. Yo entré a la facultad el año 2004 y ya en esa época nosotros teníamos dentro de nuestra malla como ramos electivos sociología del derecho, antropología jurídica, derecho de los pueblos indígenas como ramas electivas, y así una serie de otras disciplinas. Entonces uno creo que en ese sentido no es por ser, como dice, yo tengo un amigo español que dice que lo de la Chile somos todos unos hooligans de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero de alguna forma creo que es súper importante destacar que la facultad ha tenido siempre un trabajo súper pionero en esa área, en el área de abrir a los estudiantes una diversa oferta de asignaturas con diversas aproximaciones a otras disciplinas, y que creo que tiene que ver también con esto que decía Daniel, que es recoger el talento, porque dentro de nuestros compañeros, no sé, hay quienes han decidido ser académicos, hay quienes han decidido ser profesionales litigantes, pero todos tuvimos la oportunidad de encontrar en la facultad y en esta malla, y yo creo que probablemente en esta malla nueva también va a ser muy, muy potente ese esfuerzo, un espacio para desarrollar una cierta área de interés, un cierto conocimiento, y dirigir esta vocación inicial que a veces no está tan clara entre los estudiantes. Yo creo que los grandes académicos, investigadores, innovadores de las distintas áreas del derecho salen justamente de esos espacios en donde logran encontrar la generosidad, por decirlo así, desde la facultad o de los profesores, de mostrarte un conocimiento distinto, una forma de aproximarse al conocimiento jurídico de manera diferente. Yo creo que ese desafío es clave y creo que debe ser en el pregrado, que es cuando los estudiantes tienen una mayor disponibilidad de tiempo, tienen una mayor apertura también al conocimiento. Uno, en la medida en que pasa el tiempo, se va también volviendo más cerrado, más estricto, es más difícil aprender nuevos conocimientos. Los chiquillos están en una etapa en donde son una esponja y son un abanico de intereses que conviene desarrollar y sacarles el máximo potencial.
Muchas gracias. Bien interesante lo que plantea el profesor Rubio, que además me faltó decir en la presentación, el profesor es músico, así que tiene una amplia gama de desarrollo. Daniel, si tú te retrotrajeras al momento cuando estabas en tercero, en cuarto medio, de volver a decidir qué cosa estudiar, ¿qué te hubiese gustado saber antes de estudiar Derecho? Saber de la carrera, saber de ejercicio profesional. Uno tiene siempre ideas preconcebidas y que después se enfrentan con esa realidad.
No, yo cuando entré a estudiar Derecho tenía esta idea clásica, digamos, del abogado litigante, del juez. No tenía mucha más idea sobre aquello, y recuerdo que el primer despertar que tuve de interés así, de amor por una disciplina, fue derecho ambiental. Me acuerdo que era un ramo electivo en esa época. Yo entré el año 97, 98 en la universidad, y claro, en ese momento era una novedad hablar de cuidado del medio ambiente, y yo encontraba que eso era una revolución. Y como dice Pablo, claro, uno está en una época donde fácilmente se, se conecta con esos temas que pueden sonar mucho más de vanguardia. Y me acuerdo que ese tema me alucinó por completo. Me acuerdo que después hubo otro curso sobre relaciones internacionales que también me hizo levantar la cabeza, porque hasta ese momento era como, ya estudiaba para ser un abogado en un estudio jurídico, qué sé yo, pero la posibilidad, por ejemplo, de representar al país en instancias internacionales, me acuerdo que también fue algo que me motivó mucho. Cuando pienso, por ejemplo, en el CEDI, ¿cómo tiene que haber sido? Este centro tiene más de 30 años, también tiene que haber sido un lugar realmente vibrante para los estudiantes hace 30 años atrás, cuando vino alguien y dijo, oye, ¿sabes qué? Va a empezar a ocurrir algo, las personas van a empezar a vivir una ciudadanía ya no real, sino que digital, y tiene que haber sido igual de impactante para los estudiantes en esa época. Entonces, yo termino pensando que, claro, uno entra con un mundo muy chiquitito, pero ahí está el desafío de las facultades de hacerlo vibrante y de conectar con el interés y el talento y enamorar finalmente a los estudiantes en las diversas disciplinas en las que uno puede ejercer, que son tantas a esta altura.
Es muy interesante lo que tú dices, porque yo justamente soy más viejo que ustedes y era uno de esos de estudiantes de los primeros años de Derecho cuando se creó el Centro de Estudios en Derecho Informático, y para nosotros era una cosa como... fascinante, era como ciencia ficción, realmente. Ustedes comprenderán que era muy precario, pero el hecho de que hubiese una sala con computadores en la facultad era ya un hecho revolucionario, no existían. Pablo, la misma pregunta que dice Daniel. Tú en tercero, en cuarto medio, ¿qué cosa te hubiese gustado saber de los estudios de Derecho?
Mira, yo afortunadamente tuve una muy buena experiencia con mi padre, que era un hombre muy sabio, no tiene nada que ver con el derecho, y yo siempre tuve una inclinación a estudiar licenciatura en historia, yo quería ser profesor de historia. Y mi papá, muy inteligentemente, empezó a conectarme desde la historia, a regalarme libros de historiadores que eran abogados, empezó a mostrarme que los grandes historiadores de la primera etapa de la historiografía chilena eran abogados, y a mostrarme que desde el derecho se podían hacer otras cosas, que fue una cuestión que yo hoy día le agradezco profundamente. Él me mostró, me decía, mira, Gonzalo Vial, por ejemplo, que no es particularmente santo de mi devoción, pero me hablaba, por ejemplo, él es un gran abogado, un tipo prestigioso, en esa época Gonzalo Vial era consejero del Consejo de Defensa del Estado, me decía, mira, se puede ser abogado y desarrollar otras disciplinas, hacerlas como abogado a poder desarrollar estas otras cosas. Eso fue una muy buena experiencia. Y lo que me hubiese gustado saber, que es una cuestión que yo siempre lo pienso, es que todos te dicen que si no eres bueno para las matemáticas tienes que jugar necesariamente hacia las humanidades y que en derecho no vas a ver números. Yo creo que ese es un gran mito y creo que también es un debe en el que estamos los abogados. Los abogados tenemos que entender que tenemos que aproximarnos a la matemática, a la estadística en algunos casos, y yo creo que eso es algo que me hubiese gustado saber, y creo que también es un deber de las facultades mejorar ese aspecto. O sea, nosotros vemos todos los días números, la gente que se dedica al mundo de los negocios, o incluso, no necesariamente en el mundo de los negocios, pero en general estamos vinculados con la estadística, con los números, con las matemáticas, y quizás ahí hay una debilidad de parte de las formaciones jurídicas. Entender que también los abogados tenemos que tener ciertas competencias elementales en ciencias más exactas.
Eso es súper interesante. Les voy a contar una anécdota. Además, cuando se aprobó el plan de estudios del año 2002, que ya fue una innovación porque se semestralizó la carrera, entre otras cosas, como contaba Pablo, se permitió la posibilidad de que hubiese cursos electivos. Yo estuve en un plan de estudios anual con cursos obligatorios. Cuando se armó el programa de filosofía moral, en el resumen que salía en un cuadernillo que se le entregaba a los estudiantes, el original decía Introducción a la meta ética, y una secretaria se equivocó en transcribir y puso Introducción a la matemática, y fue horrible. Ningún alumno quería tomar filosofía moral, pero era obligatorio, y tuvimos que aclarar eso. Como dice Pablo, también hubo estudios en aquella época de la Casa Central de la Universidad señalando que, curiosamente, a los estudiantes que les iba mejor en la prueba de aptitud matemática, les iba mejor en la carrera de Derecho. ¿Qué piensas tú, Daniel, de esos aspectos tan anecdóticos que hay en torno a que los abogados no sabemos nada de números, y como que hay una chistología en esa materia, y se nos da por inepto en aquello, en un mundo que requiere competencias básicas y transversales.
O sea, yo creo que estamos llenos de ese tipo de anécdotas, Álvaro. Por ejemplo, yo la primera vez que aprendí, a ver, yo me acuerdo en la universidad haber egresado habiendo tomado un curso de Office, pero yo, por ejemplo, aprendí a hacer las tablas en Word. Y no hay cómo yo ahora te haga una tabla en Excel, no obstante que la sé hacer, pero yo aprendí primero a hacerla en un Word, entonces así es como me ha tocado entregar un montón de trabajo, y mis contrapartes, muchos de ellos ingenieros, se ríen, porque dicen, claro, no, imposible para un abogado usar Excel. Y claro, y ahí hay una... Ese es un tipo de competencia, por ejemplo, que yo hoy día considero que es esencial. O sea, yo no me imagino que uno llegue a trabajar recién egresado día uno y no sepa ocupar herramientas de Office, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, no es solo abrir una hoja en blanco y ponerse a escribir, es también saber usar una hoja de cálculo, es también hacer una presentación en PowerPoint. Y claro, o sea, en la vida profesional, Pablo decía, a mí me tocó a todo esto participar en el equipo que elaboró la ley modelo de estadística para América Latina. Y ese fue un trabajo largo, debe haber sido por lo menos 3 años, en que mi única contraparte era ingeniero estadístico. Entonces, sin que hubiera tenido que aprender probabilidades, tuve que entender teóricamente qué era una probabilidad, qué era un factor de expansión, cuándo los atributos volvían un número confidencial y cosas por el estilo. Entonces, la práctica yo creo que está llena de ejemplos todos los días. Mi primer trabajo, me acuerdo, en una empresa minera donde teníamos que pedir jornadas excepcionales a la inspección del trabajo y teníamos que calcular la jornada y teníamos que calcular en sistema sexagesimal, 60, entonces esa cuestión ya era una locura, pero por suerte había alguien que llevaba muchos años haciendo esos cálculos y que tuvo la buena voluntad, bueno, y esa es otra cosa, que tuvo la buena voluntad de transmitir este conocimiento, de enseñarnos como cuáles eran las técnicas que usaba para calcular las diferentes horas. Entonces, estamos llenos de situaciones en el día a día que son desafíos de la profesión legal, pero que sin embargo parecieran, se sustraen en general de la formación como de las ramas estructurales, y no, es súper necesario conocerla.
De todas maneras, Pablo, tú hablabas antes del lenguaje jurídico. Nosotros, bueno, como toda disciplina, pero yo creo que especialmente en la nuestra, tendemos a empezar a hablar en un lenguaje ultra técnico que nosotros no reconocemos como si fuese técnico, y damos por entendido que todos manejan aquello, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr derribar esa barrera, Pablo, si estamos hablando de una abogada, un abogado que pueda transversalizadamente relacionarse con otras disciplinas, que tenga que explicarle además a sus clientes, a sus patrocinados, de qué se trata lo que está viviendo, ¿verdad? No quiero andar en anécdotas, pero yo me acuerdo cuando hacía la práctica profesional y atendí a una persona imputada de haberse robado un balón de gas. Cuando le leí el auto de procesamiento, y decía, en los autos sobre, me dijo, no, perdóneme, yo no me he robado ningún auto. Esas expresiones, a sus autos, el auto de reo, todas esas cosas extrañas. Claro, ahí le tuve que explicar que nadie le está imputando el robo de un auto, afortunadamente. ¿Cómo podemos ir derribando esas barreras que a veces no son necesarias en la relación de un abogado con otras personas?
Yo creo que ahí la gran responsabilidad, Álvaro, tiene que ver con los docentes. Cuando uno es capaz de explicarle al estudiante algo que es complejo de una manera simple, sin perjuicio de que igualmente le puedes explicar la forma técnica de expresarlo y la forma, formal de expresarlo, pero cuando tú logras generar una explicación simple y generar un conocimiento extendido en estudiantes que están en sus primeras clases o están aproximándose a la materia, ese estudiante logra entender que hay formas simples de decir cosas complejas. Yo creo que eso es muy importante. A mí me pasa que la manera en que yo intento hacerlo en mis clases, al menos, que es del derecho comercial, en que no todo el mundo tiene una proximidad, por ejemplo, con el tema corporativo, el tema empresa, o derecho concursal, que es lo que antiguamente hablábamos de la quiebra. Cuando tú le preguntas a un estudiante una cosa que no le has enseñado todavía, o para lo cual no le has dado una respuesta técnica todavía, y le pides que él intente explicarte cómo lo resolvería, eso yo creo que es una buena forma de que de generar una modificación del lenguaje o una forma de comprender el problema que ayuda a que después ese mismo estudiante, que va a ser un abogado, que va a ser un profesional, logre explicar una cosa compleja en un contexto donde no va a tener interlocutores, como decía Daniel hace un rato, pares, donde se va a encontrar con gente que no entiende nada de lo que uno está hablando, pero que quiere entender el problema y quiere entender por dónde van las vías de solución. Yo creo que tiene que ver, y ahí creo, concluyo con esto, tiene que ver con la responsabilidad de los docentes, el cómo nosotros transmitimos el conocimiento y el cómo nosotros somos capaces de desenhebrar la madeja del problema para que el estudiante vea el problema en su conjunto, pero también por parte. Y eso a veces ayuda a simplificar el lenguaje.
Yo tengo ahí un punto y se los quiero plantear, porque yo tengo el corazón dividido con este tema del lenguaje disciplinar, porque estamos hoy día todos siendo testigos de muchos movimientos pro lenguaje claro, que uno, en principio estoy muy de acuerdo con aquello. Tu ejemplo, Álvaro, es, pero quizás de manual, porque la gente era incapaz de entender una resolución. A mí me pasó algo parecido con una señora que decía la resolución algo como en rebeldía de no sé qué, y ella me explicó que, claro, que su hijo era muy rebelde, que por eso le... ¿Ya? Entonces, en principio, claro, hay cuestiones que son inaccesibles en términos profesionales para el común de la población. Sin embargo, yo me declaro una defensora del lenguaje disciplinar, en el sentido que su correcto uso a nosotros nos permite entender con precisión los efectos y delimitaciones de ciertos, no solo actos jurídicos, sino que ciertos hechos que para el derecho tienen consecuencias. Estoy pensando, por ejemplo, cuando ustedes se van a hacer una radiografía, en la radiografía ustedes les describen una serie de cosas que probablemente nosotros tampoco entendemos, pero que el profesional que la realiza entiende claramente que eso era tal hueso que está ubicado entre tal y tal, en tal posición, y que mide tales características. Bueno, en el derecho yo siento que pasa algo parecido. Nosotros entendemos con claridad que una cosa es tal como se define, por ejemplo. Y yo lo tomo esto como un ejemplo a propósito de justamente el derecho y la tecnología. Hoy día, los servicios digitales han venido a redefinir por completo muchos conceptos, como por ejemplo los bienes. ¿Ya? Hoy ya tenemos bienes. Antes nos comprábamos un CD y teníamos la propiedad física de ese CD, lo podíamos escuchar cuantas veces queríamos, ¿cierto? Ahora nosotros compramos un disco, pero no compramos una cosa física, sino que el acceso a una plataforma que eventualmente puede pedirnos una actualización y vamos a tener que volver a pagar por ese servicio. ¿Qué pasa con ese bien? ¿Existe como tal los bienes digitales? Entonces nosotros tenemos una idea que está definida, pero esta nueva realidad nos demanda a nosotros definirlo específicamente conforme a esa nueva realidad. Entonces, yo me declaro un poco en rebeldía en torno al abandono del lenguaje disciplinar, porque siento que sigue siendo un instrumento necesario para el ejercicio de nuestra profesión.
Correcto, ¿no? Yo también tiendo a aquello y participo de lo importante que es. Pablo.
Yo quiero aclarar un punto. No es que yo vaya por el abandono del lenguaje disciplinar. Yo creo que entre pares uno tiene que ser capaz de plantearse el lenguaje disciplinar, que es para lo que nos forman, lo mismo en las instancias formales de discusión jurídica. Yo voy, en el ejemplo que ponía Daniel, más que el radiólogo, yo estoy pensando en el médico. El abogado es más bien el médico que el radiólogo, porque el abogado se enfrenta a una persona que va a buscar un consejo, que va a buscar una asesoría, que va a buscar una defensa. Y ese sujeto tiene el derecho a conocer su problema y a entender su problema. Y ahí es a donde yo apuntaba recién con el tema del lenguaje un poco más... ¿cuál es la palabra exacta? Es más legible o comprensible para una persona no abogada. Porque ese sujeto, que puede ser una persona natural, o puede ser una empresa, o puede ser un corporativo, necesita entender el problema, y ahí es donde uno tiene que hacer gala de la capacidad de sintetizar un problema, que a veces tiene unas explicaciones y unos contornos técnicos sumamente claros para uno, desde la disciplina. Pero ese sujeto necesita comprender y tiene el derecho a comprender cuál es el problema y cuál es la solución que uno ofrece frente a ese problema. Solo eso.
Claramente necesitamos egresadas y egresados que tengan un dominio del lenguaje técnico y que tengan la ductilidad también y la empatía para poder explicarlo en términos sencillos. Lamentablemente el tiempo en la radio es fatal y hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos tenido una muy interesantísima conversación con Daniel Saror y Pablo Rubio. Daniel, Pablo, muchas gracias por su presencia, por los interesantes puntos de vista que han aportado en este programa. Vamos a terminar, como es tradicional, también con música y con la canción Cold Heart de Elton John y Dua Lipa. Despedimos el programa de hoy. Quedan todas y todos invitados para el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en nuestro programa Derecho al Aire. Muchas gracias por habernos acompañado.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.